Y tal como anunciábamos ayer, vamos a tener ahora la segunda parte del especial dedicado a la presencia de simbología y monumentos de la dictadura en España. Un debate social actual que hemos querido abordar desde dos puntos de vista. Uno más global, en el que con el presidente del Foro por la Memoria hicimos un repaso a la realidad en todo el país de la herencia franquista. Y en esta segunda parte queremos ilustrar la situación con un ejemplo, el de la ciudad manchega de Toledo. Quizás la que más simbología y monumentos de la dictadura tenga en España. El análisis lo buscamos en la conversación que ya mantenemos con Mar Molina. Ella reside en Toledo, colabora con el Foro por la Memoria y ha editado una completa guía en la que repasa la presencia franquista en las calles y edificios de esa localidad. Sin duda, Mar, que Toledo es una ciudad representativa en todo lo que estamos hablando, ¿no?
Pues sí, sí, porque Toledo conserva un inventario de monumentos fascistas muy destacable, un monumento que ha sido cuidado para que las generaciones venideras supieran que Toledo es un símbolo de resistencia en cuanto a todo lo que los sublevados franquistas hicieron durante la guerra, y alcanza a tal grado que es visita obligada. Por lo menos eso es lo que vemos nosotros, que los tour operadores turísticos aparcan los autobuses enfrente del Alcázar, descargan a los turistas e inmediatamente los llevan a ver el Museo del Asedio, que actualmente no se puede ver porque está en obras el Alcázar para coger el Museo del Ejército, pero esto ha sido moneda corriente día tras día que hemos visto. Así, cuando se ha hablado de cerrar el Museo del Asedio, cuando se ha hablado de acabar con todo esto, el Ayuntamiento y otras instituciones decían que cómo iban a cerrar el Museo del Asedio si era uno de los monumentos más visitados. Pero claro, si tú obligas a visitar ese monumento, es naturalmente uno de los monumentos más visitados. Esto quiere decir que ese acervo fascista sigue vivo en esta ciudad y está conservado no solo en el monumento exterior, sino en el monumento interior. Hay cosas tan denigrantes y que están como una liturgia se presentaban en el Museo del Asedio, como por ejemplo las granadas artesanales que fabricaban, el trozo de pan que comían cada día, es decir, una serie de cosas que resultan muy frustrantes para una democracia. Pero lo que es más frustrante es ya en el subsuelo, en la cripta del Alcázar, donde tienen derecho a ser enterrados los defensores del Alcázar. Entre esos defensores del Alcázar estaba, por ejemplo, Jaime Milán del Bos, que le recordarán porque participó en el golpe de Estado del 26 de febrero de 1981. En los días del asedio del Alcázar, él era un cadete más. Y cuando falleció, fue enterrado en la cripta del Alcázar. Cripta que, por otra parte, está llena de placas, no solo de las diferentes promociones de cadetes de la Academia de Infantería, sino también de muchos estados y muchos países homenajeando a los asediados del Alcázar. Y por poneros un ejemplo, hay placas de las dictaduras de Videla, Argentina, de Stroessner, Uruguay, de Pinochet, Chile, es decir, todos los dictadores, todos los asesinos de este siglo XX homenajean a los héroes del Alcázar, y es algo que está impune y que sigue debajo del subsuelo. Es decir, que en Toledo no es solo lo que se ve, sino lo que hay debajo de la tierra.
Todo esto, todas estas realidades, te impulsa a hacer una guía exhaustiva de turismo fascista, porque como dices, incluso el turismo toledano pues está impulsando o de alguna manera está promoviendo que estos símbolos continúen ahí, ¿no? Y que sean visitados.
Sí, sí, sí. Y además, el que yo creo que no se ha alzado la voz en ningún momento o muy muy levemente contra todo esto, y cuando se ha alzado se ha callado de golpe diciendo que eso formaba parte de la historia y aquí no se movía una piedra, solo habla sobre todo de una sociedad que fue amansada a través del miedo y del terror, No en vano, en Toledo, en el cementerio, existe una fosa común en el patio 42 del cementerio, donde hay enterrados 700 republicanos de diversas singladuras políticas, como son CNT, PC, PSOE, UGT, la JOSU, de aquel tiempo, que fueron fusilados a partir de la entrada del general Varela en la liberación, entre comillas, de Toledo. Y esas 700 víctimas iban a ser trasladadas con toda impunidad a un vertedero. De hecho, el ayuntamiento comenzó a hacer la excavación con una excavadora. No estamos hablando de una excavación arqueológica ni nada de eso, ni estamos hablando de retirar con dignidad todos aquellos huesos, ¿no? Simplemente metieron la pala de la excavadora y empezaron a llenar contenedores para aviar aquel lugar y poder vender el patio de caridad. Eso también da la medida de la importancia que tiene para ellos aquellos muertos. Naturalmente, el alcalde del PP, José Manuel Molina, es al que menos le interesa que tengan una tumba digna y que tengan un entierro digno esos 700 víctimas de la represión. Y como te digo, el miedo sigue ahí, y hicieron muy bien su trabajo los fascistas, no solo en Toledo, en toda España, pero aquí se nota mucho más. Nadie intenta moverse, y los que intentan moverse, bueno, pues son tachados de revanchistas, vengadores, etcétera, etcétera. Es decir, es una sinrazón que en una democracia como la que tenemos, si verdaderamente es una democracia, sigamos manteniendo todo esto sin ningún tipo de vergüenza.
Mar, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este país, acudir a un acto cultural o a un acto deportivo portando, por ejemplo, una bandera con el escudo de la Constitución, el escudo franquista, está prohibido y esas banderas son retiradas. Sin embargo, por ejemplo, en Toledo existen edificios, hay delegación, por ejemplo, del Ministerio de Fomento, creo, que en su fachada tiene esos símbolos franquistas.
Sí, 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 sí. Y incluso hay tiendas de souvenirs donde, aparte de venderte pegatinas con la bandera española y el escudo de la dictadura, te venden figuras figuras que son, pues yo que sé, de Franco, de José Antonio, del general Mola, de todos estos señores, y las venden como souvenirs, aparte de llaveros y todo tipo de consumibles. Y banderas y demás, o sea que es una práctica. Además, no solo pasa aquí, yo también lo he visto en Ávila, anunciar cuántas banderas tenían, que si la de Ávila, que si la constitucional, que si la franquista. Es decir, que es una cosa pues que sigue ahí. Y bueno, aparte de como tú decías, el edificio del Ministerio de Fomento, también hay colegios, como por ejemplo el Ángel del Alcázar. El Ángel del Alcázar forma parte de toda la mitología franquista del asedio. El Ángel del Alcázar era un tal Antonio Rivera Ramírez, que fue defensor del Alcázar, que murió dentro de los muros del Alcázar durante el asedio, y que fue famoso, o se distinguió en esos momentos, porque había lanzado interminables sermones para que los soldados resistieran y demás, y lo hacía con el rosario en la mano, les animaba a disparar pero sin odio, no sé. Además, este señor tiene un expediente de beatificación en el Vaticano. Es decir, estas cosas han ido mitificando no solo al Alcázar, sino todo lo que hay alrededor del Alcázar. También está el general Moscardó, el capitán Cortés. Es decir, hay una serie de elementos que han sido, se ha creado como una liturgia en torno a ellos, y de esa liturgia pues han nacido unos mitos pues que no son tales, porque por ejemplo en el Museo del Asedio también estaba la conversación del general Moscardó con su hijo y demás, estaba en audio, y luego había unos paneles en los que estaba traducido a varios idiomas. Es decir, hay cosas, mentiras y propaganda que han ido creando un mito alejado de la realidad, porque la mayor parte de las cosas no son como pasaron, sucedieron en la historia, sino como ellos las recrearon, porque de todas formas toda la propaganda franquista hizo mitología no solo de las plazas que tomaron, como por ejemplo la de Toledo, sino también de las que perdieron, como la de Santa María de la Cabeza en Jaén. Es decir, que hay una serie de historia que ellos mismos han creado. Yo misma he visto en el Ferrol, en un monumento que era de la época de 1808, de la época de la invasión francesa, en el que hubo en su momento puesto un yugo y unas flechas, como si hubiesen sido los franquistas los que hubiesen luchado en 1808 contra la invasión francesa. Es decir, cosas de esas te las encuentras también por todas partes.
Y Mar, ¿hay todavía actos celebrativos de, por ejemplo, sabemos que existe una hermandad, Defensores del Alcázar de Toledo, ¿siguen haciendo actos celebrativos?
Sí, bueno, y además hay una procesión, que es la procesión de la Virgen del Alcázar. No recuerdo mismo la fecha en la que sale, creo que sale en septiembre, creo que es por el 28 de septiembre o así, que fue cuando uh-huh. se liberó el Alcázar. Y en esa procesión, bueno, pues los hermanos de esa procesión, uno de ellos es Blas Piñar, pertenece a esa hermandad. Esa hermandad además tiene en propiedad la cabecera del antiguo diario El Alcázar, que era un folletín de la dictadura, uno más. Y bueno, pues organizan actos de homenaje en la crista del Alcázar, y bueno, la procesión esa, cortan el tráfico y todo para sacar la procesión, y aquí es corriente ver a Blas Piñar paseando por Toledo y bueno, abrazándose efusivamente con el alcalde del PP, José Manuel Molina. Es una figura desde el punto de vista de todos estos señores que sostienen toda esta memoria fascista. Pues esos son encuentros entrañables, y no lo digo yo, lo dicen las fotografías que les toman los periodistas en los encuentros públicos, como por ejemplo la romería de la Virgen del Valle. Uh-huh. Por lo cual te digo que sigue todo vivo, todo está ahí.
Pues ese es el paisaje que nos has de alguna manera fotografiado sonoramente de la realidad todavía muy presente franquista en la ciudad de Toledo. Mar Molina, te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros.
Y yo a vosotros por darme la oportunidad de poder contaros esto.